Hay algo que me parece fascinante del ser humano. Pasamos años estudiando matemáticas, historia, idiomas, tecnología, montón de cosas, pero casi nadie nos enseña cómo funciona aquello con lo que convivimos 24 horas del día, que es nuestro cerebro. Y eso tiene consecuencias enormes, porque muchas veces nosotros creemos que somos nosotros quienes estamos tomando decisiones, cuando en realidad hay una serie de mecanismos biológicos, emocionales, evolutivos, que son los que actúan por debajo sin que nos demos ni siquiera cuenta para esto. A mí me gustaría hablar precisamente de esto, de cómo funciona realmente el cerebro humano. No desde la mirada médica complicada, ni teorías abstractas, ni cosas así, sino desde la vida cotidiana, desde aquello en el que todos vivimos. El por qué dejamos de hacer las cosas importantes para hacer otras, aun cuando sabemos que son necesarias. O el por qué repetimos hábitos que nos hacen daño. O qué sé yo, por qué nos cuesta tanto pues cambiar. ¿Por qué pensamos que hay cosas que sabemos que no son racionales, pero que aún así nuestro cuerpo reacciona como si fuesen de verdad, y a pesar de que sabemos que no tienen sentido? Y lo más importante, ¿cómo podemos empezar a usar ese conocimiento a nuestro favor en lugar de vivir siempre en ese piloto automático que nos lleva a hacer cosas sin sentido muchas veces? Hay algo importante que hay que entender bien, bien, bien desde el principio, que es que el cerebro, nuestro cerebro, no fue diseñado para hacernos felices precisamente, sino que fue diseñado para mantenernos con vida. Pensamos que no, no, es que el cerebro para... Nosotros queremos ser felices, pero es que nuestro cerebro no busca hacernos felices, sino lo que busca es que sigamos vivos el máximo tiempo posible. Y aunque la diferencia pueda parecer pequeña, en realidad lo cambia absolutamente todo, porque si entendemos que el cerebro le da igual si estás feliz o no, pero sí que prioriza que estés vivo, esto te hace pensar todo de una manera distinta. Y entonces nos obliga, pues, a eso, a reflexionar un poco sobre ello. Vamos a reflexionar fríamente. Hace miles, millones de años, bueno, millones no, pero miles de años, nuestra supervivencia dependía de detectar los peligros de manera rápida, rápida, rápida. Cualquier ruido extraño en la selva, una sombra sospechosa, algo que queríamos comer y que parecía que estaba en mal estado, un cambio inesperado. ¿Qué hacía nuestro cerebro? Pues reaccionar y evolucionó para sobrevivir precisamente a esos entornos que eran hostiles. No para darnos paz mental, no para ayudarnos a encontrar un propósito en la vida, ni para mantenernos motivados, ni para que estuviésemos contentos, sino que su prioridad era puramente que llegásemos vivos a mañana, al día siguiente. Y aunque hoy ya no vivimos rodeados de depredadores y tenemos mucho conocimiento y muchas facilidades, nuestro cerebro sigue funcionando con muchos de esos mismos mecanismos antiguos. Por eso muchas veces actuamos de formas que parecen tan absurdas, pero que si lo miramos desde esta perspectiva, desde este punto de vista, veremos que no lo son tanto, que simplemente es que estamos siguiendo un programa evolutivo muy antiguo. ¿Qué pasaba? Que el que era capaz de sobrevivir, de actuar rápidamente, sobrevivía y pues eso lo transmitía a sus siguientes generaciones, y así de generación en generación, pues nuestro programa, nuestro cerebro, el programita de que dice cómo tenemos que funcionar, pues es uno muy concreto y no otro. Por ejemplo, seguro que te ha pasado alguna vez que tienes algo importante que hacer y justo en ese momento vas y decides, no, nada, paso y me voy a poner a ordenar los cajones o a mirar el Instagram o me voy a poner a ver vídeos absurdos de capibaras o de cualquier cosa en internet. Tú sabes perfectamente lo que tendrías que estar haciendo, pero no lo haces, no lo haces, y entonces te aparece la culpa. Piensas, soy un vago, es que no tengo disciplina, es que siempre hago lo mismo, pero el problema no es ese. Lo que ocurre es que tu cerebro está interpretando a esa tarea como una amenaza, porque para el cerebro, una tarea difícil no es solo una tarea, es algo que puede representar el fracaso, algo que nos puede llevar a juicio, que nos genera estrés, que nos genera incertidumbre. Y cuando detecta algo que es incómodo, intenta protegernos. ¿Y cómo lo hace? Pues buscando alivio inmediato. Nos distrae, nos busca placer rápido, nos busca la comodidad. El cerebro no piensa, voy a construirte una vida, una gran vida a largo plazo. No, no, no. Lo que piensa es, a ver, tío, vamos a reducir la incomodidad ahora mismo. Y eso explica mucho las cosas de nuestra conducta. A esto que te he definido antes de dejar las cosas importantes por otras se le llama procrastinar, procrastinación. Seguro que mucha gente conoce esta palabra y mucha gente no. Procrastinación. Y muchas veces no es pereza. Lo que es regulación emocional. El cerebro intenta escapar de algo que percibe como cognitivamente costoso o como emocionalmente incómodo. Y por eso, de repente, limpiar la cocina parece súper urgente, justo cuando tenías que hacer algo realmente importante. Y esto conecta con otra realidad muy humana, porque nos cuesta tanto cambiar, incluso cuando sabemos que algo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien, porque es que sabemos que lo hacemos mal, pero aún así no cambiamos. ¿Por qué? Bueno, pues las personas siguen trabajando en cosas que odian, o sea, seguimos trabajando en cosas que nos gustan, seguimos con rutinas agotadoras, seguimos con hábitos destructivos, seguimos con relaciones que nos desgastan, que desde fuera parece muy sencilla, pues cambia, cambia, déjalo, cambia tu vida. Y hay un montón de libros de la talla de cómo cambiar tu vida y tal, pero para el cerebro odia profundamente la incertidumbre, prefiere un sufrimiento conocido que un futuro incierto. Hace válido eso de más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues eso es lo que hace el cerebro, porque lo conocido consume menos energía mental. Ya sabe cómo funciona, ya sabe qué esperar y ya sabe lo que va a necesitar. En cambio, cambiar exige adaptarse, exige atención, exige aprendizaje y exige riesgo. Y el cerebro, de entrada, siempre, 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 hay que recordar esto, siempre intenta ahorrar energía. De hecho, esto es importantísimo entenderlo. El cerebro humano es increíblemente eficiente, pero también es increíblemente conservador. Constantemente busca automatizar conductas. Por eso tenemos hábitos y por eso repetimos patrones. Porque pensar profundamente consume mucha energía y el cerebro quiere economizar recursos porque necesita esa energía para mantener el corazón bombeando sangre, para mantener los pulmones trayendo oxígeno y no para otras cosas. Porque si tiene que salir corriendo, ha de tener energía. Y porque sin energía el cuerpo se consume y se muere y te agotas. Y eso es lo que hace el cerebro, intentar evitar que consumas energía. Pensemos en esto. ¿Cuántas decisiones tomamos realmente de manera consciente al día? Muchas menos seguro de las que creemos. Gran parte de nuestra vida ocurre en automático. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué comemos? ¿Qué aplicaciones abrimos? ¿Qué cosa contestamos? ¿Cómo discutimos? ¿Cómo evitamos las cosas? Y cuanto más cansado está el cerebro, más automático se vuelve. Aún le cuesta más activar la zona de raciocinio, y activar la parte de su zona, de su cerebro, de su maquinaria que le ayuda a pensar a qué es lo que tengo que hacer. Lo que hace es automático, todo en automático, todo lo que ya conozco. Por eso el estrés sostenido es tan peligroso, porque un cerebro agotado deja de elegir bien y se pone en pura forma de supervivencia, empieza a sobrevivir. Y ahí aparecen un montón de comportamientos impulsivos, como comer por ansiedad, comprar compulsivamente, revisar el móvil constantemente, evitar conversaciones incómodas, buscar placer inmediato. ¿Por qué? Porque lo que busca en su modo supervivencia es máximo placer para que te quedes anestesiado. Hablemos también del móvil, ya que estamos con temas de revisar el móvil constantemente. Porque probablemente esta es una de las herramientas que mejor ha aprendido a secuestrar nuestros mecanismos cerebrales. Y no es casualidad, ¿eh? El cerebro está obsesionado con la novedad. Evolutivamente eso tenía un cierto sentido. Explorar podía ayudarte a encontrar comida, oportunidades o a detectar los peligros antes de que estuviesen encima tuyo. Por eso estaba siempre estaba atento a cualquier novedad que hubiese en el entorno. El problema es que hoy esa búsqueda de novedad nos la han hackeado de alguna manera. Ahora se llama el scroll infinito. Muchas veces hablan la gente habla de scroll infinito, ¿no? Cada vez que miras el móvil, el cerebro espera una posible recompensa. Un mensaje, una noticia, un like, una novedad. Ya no te digo nada de las aplicaciones que encima ya te dan recompensas como tal. El videojuego, la ruleta, el no sé qué. Y esa expectativa genera dopamina. Y es importantísimo entender esto. La dopamina no es exactamente placer, es anticipación, es búsqueda. Es quizás algo interesante está a punto de pasar. Es el anestésico de lo que nos está sucediendo. Por eso muchas veces ni siquiera disfrutas realmente del contenido. Solo sigues deslizando, buscando, esperando. Buscas, 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 encuentras, pero sigues y sigues y sigues buscando. ¿Por qué? Porque no es el contenido lo que te hace disfrutar. Es la búsqueda, la expectativa de lo que vas a encontrar, no lo que has encontrado. Y aquí aparece una de las trampas modernas más peligrosas. Vivimos hiperestimulados, pero cognitivamente agotados. Un montón de estímulos, pero muy poca profundidad. Mucha información, pero muy poca reflexión. Mucha conexión digital, pero muy poca presencia real. Y aquí es donde el cerebro empieza a fragmentarse. No sé si te has fijado en que cada vez cuesta más concentrarse. Lees algo y a los pocos segundos quieres mirar otra cosa. Empiezas una tarea y saltas a otra. Hablas con alguien mientras revisas el móvil. Esto tiene una explicación, y es que el cerebro se adapta al entorno que le estamos dando. Si lo entrenamos constantemente para cambiar de estímulo, pierde tolerancia al foco sostenido. Por eso, cuanto más tiempo destinamos a estar constantemente buceando en los móviles, en el internet, en no sé qué, más nos cuesta mantener la concentración en otras tareas. No, es que yo solo dedico una parte del tiempo y cuando estoy en eso, estoy en eso, pero cuando estoy en otra cosa, estoy súper concentrado. Eso no es verdad, porque al final pierdes ese foco, esa capacidad de mantener el foco sostenido. Y esto te conecta también con algo muy importante. Tus pensamientos no son hechos, pero tu cuerpo muchas veces sí que se lo cree. Tú imagínate una mañana que tienes una presentación importante y empiezas a pensar, oh, voy a hacerlo fatal, voy a bloquearme, seguro que voy a hacer el ridículo. Aunque no haya ocurrido nada todavía, tu cuerpo ya empieza a reaccionar. Se te acelera el pulso, tensión muscular, sudor, ansiedad, boca seca. ¿Por qué? Pues porque el cerebro no distingue también la amenaza entre real y la amenaza imaginada. La interpretación puede activar respuestas físicas que son reales y claves para poder sobrevivir. Muchas personas viven atrapadas en, no por lo que ocurre, sino por lo que anticipan. Y su cerebro lo que les lleva es a eso, es, hay un depredador, hay un riesgo, hay un problema, actúa, activa, pues qué, los músculos para salir corriendo, con lo cual te quito energía de otro sitio, te acelero el pulso para que tengas energía y tensión muscular por si tienes que golpear, y te lo quito de otras partes. ¿Y de qué partes? Del raciocinio muchas veces. El cerebro construye realidades emocionales constantemente. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de una forma completamente distinta. No responden a los hechos, responden a las interpretaciones. Y es ahí donde aparece una habilidad fundamental, la de aprender a reinterpretar. No negar la realidad, no engañarte, sino aprender a observar los pensamientos sin asumir automáticamente que son verdad. Porque muchas veces la mente exagera. Catastrofista, anticipa, distorsiona. Cuanto más cansado es el cerebro, otra vez vuelve al cansancio. Cuanto más cansado el cerebro, más dramático se vuelve, más teatral se vuelve el cerebro y más riesgo ve a todo y más distorsiona todo. Ahora bien, hay algo que muchas personas esperan de una manera equivocada para contrarrestar todo, que es la motivación. Oh, cuando tenga ganas, empezaré. Cuando me motive, cambiaré. Cuando me sienta preparado, actuaré. El problema es que la activación, perdón, la motivación, es profundamente inestable. Va y viene, es como la cobertura del wifi. Depende de un montón de cosas, depende del sueño, depende del estrés, depende de las emociones, depende del entorno. Si depende solo de motivación, tu vida va a ser igual de irregular que es la motivación que va y viene. Por eso las personas que consiguen cambios que realmente son sostenibles normalmente no dependen de motivación constante, sino que dependen de estructura. Diseñan hábitos, diseñan entornos y reducen toda interferencia y bloqueantes. Por ejemplo, si quieres leer más, pero tienes el móvil al lado y el libro escondido en un cajón, ¿tú quién crees que va a ganar? El entorno te condiciona muchísimo más de lo que creemos. Muchas veces no necesitas más fuerza de voluntad, lo que necesitas es menos obstáculos para hacer las cosas. Y si consigues además eso, automatizarlo, transformar en un hábito, vuelvo otra vez a lo que decía antes, lo del cerebro trabaja en automático, no piensas. Lo hace él por ti, con lo cual lo que hace es repetir aquello que ya ha hecho muchas veces. Si tú has hecho muchas veces una buena rutina, el cerebro cogerá buenas rutinas, no malas rutinas. Si lo has dejado puramente al azar, va a tender siempre en la búsqueda de esa supervivencia. Y normalmente la supervivencia suele ser cosas concretas destinadas ¿a qué? Pues anestesiarte, que tengas un analgésico en la mente natural que te permita pues, estar aparte. Y eso pues, va por los otros caminos que ya hemos comentado. El cerebro siempre sigue el camino más fácil, siempre. Por eso automatizar las pequeñas conductas es tan poderoso. Prepara la ropa antes. Dejar la comida saludable visible y no la comida basura. Bloquear distracciones, crear horarios estables, siempre los mismos, siempre repetitivos. Esto parece muy simple, pero lo que estás haciendo es diseñar el comportamiento. Te estás autohackeando para diseñar el comportamiento que quieres que en automático tu cerebro haga y adquiera. Y aquí llegamos a un tema fascinante, la relación entre el cerebro y el intestino, ya que hemos hablado de comida. ¿Por qué lo de la comida? Pues porque durante años pensamos que el cerebro mandaba y el cuerpo obedecía, pero hoy sabemos que la relación es mucho más compleja. Y en el intestino tenemos millones de neuronas. y una enorme comunidad de microorganismos llamada microbiota. Y esa microbiota influye directamente en los neurotransmisores, en la inflamación, en la energía y en el estado emocional. Literalmente hay una conversación constante entre el intestino y el cerebro. Por eso muchas veces no solo piensas con la cabeza, también piensas con las tripas. Cuando tú comes mal, comes ultraprocesados constantemente, exceso de azúcar, comida de baja calidad, no solo afectas a tu cuerpo, que también lo afectas, ¿eh? También estás afectando al cerebro. Niebla mental, bajones de energía, falta de concentración, cambios emocionales. Muchas personas normalizan el sentirse mal, el cansancio constante, la dificultad para enfocarse, la irritabilidad, como si eso fuera inevitable. Pero muchas veces el cerebro está funcionando inflamado, sobreestimulado, mal alimentado e incluso mal hidratado. El agua también es súper importante porque gran parte de nuestro cerebro es agua. Comer bien no solo es una cuestión de estética para sentir que tengas un mejor cuerpo, también es neurohigiene, es darle al cerebro mejores condiciones para funcionar. Y el cerebro se agota. Hay una realidad moderna muy silenciosa, que es que muchísima gente tiene la mente saturada, aunque aparentemente siga funcionando. El cerebro se fatiga, pero no siempre lo notas como cansancio clásico. A veces va disfrazado. Despistes frecuentes, olvidas cosas simples, lees y no retienes, te cuesta decidir, todo te molesta y te irrita. Sientes como un ruido mental constante y muchas personas creen que lo que necesitan es esforzarse más, que es culpa suya, que no están preparados, que no se han preparado, cuando en realidad lo que necesitan es recuperar espacio mental. Vivimos en una cultura que está obsesionada con producir, pero el cerebro no funciona bien si no recupera. Tienes que dormir, ¿no? Y dormir no basta tampoco siempre, porque también puedes apagar el cerebro y seguir mentalmente encendido y eso genera fatiga acumulativa. Por eso, aprender a parar se está convirtiendo en una habilidad de supervivencia cognitiva necesaria. El silencio, las pausas, la naturaleza, la desconexión digital, no por la luz azul que se cuenta por ahí y tal, sino por el seguir buscando, el hiperestímulo de seguir, ese flow continuo, el descanso real. Y todo eso no es un lujo. Todo eso es un mantenimiento del cerebro, un mantenimiento cerebral, porque el cerebro descansa, cuando está descansado, piensa mucho mejor, decide mucho mejor, gestiona mucho mejor las emociones, tolera mucho mejor la frustración y algo muy importante, sufre mucho menos. Y quizá uno de los errores modernos más grandes que hay es pensar que somos máquinas de rendimiento infinito, cuando no lo somos. Somos organismos biológicos con límites, con necesidades cognitivas y con un ritmo, con ritmos propios. Y entender esto cambia mucho la forma de vivir, porque empiezas a dejar de pelearte constantemente contigo mismo. Empiezas a entender por qué hay ciertas cosas que tienes que hacer, por qué te cuesta cambiar, por qué te distraes, por qué te saturas. Y desde ahí puedes empezar a construir estrategias más inteligentes y más humanas. Porque al final el objetivo no es controlar el cerebro perfectamente. Olvídate, eso no existe. El objetivo es entenderlo mejor. Y cuanto mejor entiendas cómo funciona tu mente, menos te van a manipular sus impulsos y sus hábitos automáticos y sus miedos invisibles. Se habla mucho, no hay que ser empático, hay que trabajar la empatía con los otros, bueno, y contigo mismo también. Entiéndete, ponte en tu piel y entiende el por qué hacen las cosas. No es porque tú seas más malo, más vago, más torpe, más incapaz. Probablemente es porque estás utilizando, estás forzando un músculo que es el cerebro y lo estás sobrecargando y no lo estás haciendo trabajar bien. Es como querer hacer pues pesas con unas pesas por encima de las que tu cuerpo puede llevar o, yo qué sé, o con el brazo atado. Por mucho que tú hagas fuerza, el brazo atado no va a levantar nunca nada porque está atado, es imposible que levante. Pues quizás el verdadero secreto no consiste en hacer lo que tú quieres, ni consiste, sino que consiste en no hacer precisamente, no consiste en hacer cualquier cosa, consiste en entender por qué haces lo que haces y desde ahí elegir con más conciencia. Porque cuando tú entiendes cómo funciona tu cerebro, muchas cosas dejan de parecer defectos personales y empiezan a convertirse en procesos humanos que por fin sabes gestionar y sabes reconfigurar, que es de lo que esto va. No va de martirizarte, no va de autoengañarte, no va de compararte, va de reprogramarte para que tú hagas las cosas, incluso cuando no tienes el control sobre ellas mismas, que tu cerebro las haga acorde a lo que tú realmente quieres, a tu estrategia, y no al azar.